reflejar este día, llegamos a la idea de intentar contarlo en parte, al menos desde el tema de las historias de vida. Tenemos la suerte de que nos atienda, de que atienda nuestro llamado, Carlos Cuevas. Carlos es hijo de Manuel Carlos Cuevas, detenido desaparecido por la última dictadura militar, y es también nieto de Esther Balestrino de Cariaga, que es una de las madres fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, también detenida desaparecida en ese grupo que infiltró el marino Alfredo Astiz. Carlos es aparte militante político de derechos humanos en la agrupación Rodolfo Puigros, en la localidad de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, y si no me equivoco, está del otro lado de la línea. ¿Cómo andás, Carlos? Nico Rosicky, el Chino Castro y Gypsy Lavín acá en Nacional Neuquén.
¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ahí?
Buen día.
Bueno, ¿cuál es el primer 24 de marzo que te acordás, Charlie?
Qué buena pregunta. Y la verdad que no sé cuál será el primero. Mirá que, y bueno, ya los años, viste, no vienen solos. Pero bueno, nada, me acuerdo un montón, y en realidad, si bien es para mí como familiar, es un día especial, obviamente, porque se moviliza, pero bueno, es, digamos, siempre vos sabes que cuando uno lo marcan estas cosas, es como que diariamente se viven, ¿no? Uno todos los días está con esa historia a cuesta, como todos, ¿no? Como todos, uh-huh. Llevamos nuestra historia a cuestas y más allá de las fechas, que hoy es un día que sí, uno puede decir que empezó a cambiar a partir de la llegada de Néstor y la reivindicación como política pública de los derechos humanos, y uno a vivirlo por ahí más de otra manera, más con el pueblo, antes como era algo más, ¿viste? Más solapado, uh-huh. Como más un peso en algunos momentos, pero la verdad que no recuerdo cuál fue el primer 24 de marzo. No, si te mentiría, te podría inventar, pero no. No me acuerdo.
¿Qué edad tenía Manuel cuando lo desaparece la dictadura?
Y Manuel tenía 17 años. 17 años. Y en el documento figuraba de 14, imagínate. Sí. Que lo habían anotado tarde, él nació en Las Breñas, Chaco. Uh-huh. Esa época, viste, que se iban a anotar cuando había ya acumulabas un par de hijos y ahí lo iban a anotar, digamos.
Claro.
Entonces, tenía 18 años, pero figuraba como de 14.
O sea, podría ser tu hijo.
Pero bueno, un chico, podría ser, tal cual. Ya hace rato podría haber sido mi hijo. Muy chico. Bueno, mi mamá también, 18 años. Uh-huh. Todos, bueno, viste que la mayoría de los desaparecidos oscilaban en esa edad.
Él era militante sindical de los gráficos, ¿no?
Él laburaba en gráficos y era militante, sí, era delegado y era militante aparte de la juventud guevarista, que era ahí la juventud del PRT.
Del PRT, claro. El grupo que comandaba el Roby Santucho, digamos.
Exactamente, sí.
Y Esther, no era Esther, que es la mamá, que es la madre desaparecida, no era la mamá de él. Lo buscaba él, pero no era su mamá. ¿Cómo
no
es eso?
Mamá, tal cual. Y Esther, que es mi abuela, es la madre de mi madre, digamos, la mamá de mi mamá. Ella, bueno, cuando desaparece mi viejo, bueno, ya igualmente había desaparecido, también la habían secuestrado a la hermana de Mabel, a mi tía.
Claro, Ana María.
Entonces, bueno, Ana María, que estuvo secuestrada 6 meses, bueno, por suerte recuperó la libertad. Uh-huh. Y, bueno, ella sale en ese contexto, ¿no?, a buscarlo. Primero Ana María, que la recupera, y bueno, después sigue buscando a mi viejo y a todos, ¿no?
O sea que esta cuestión de la que hablaba Eve, de la socialización de la maternidad, se da antes de que lo pongan en palabras, digamos. Ella, sin tener a su hija desaparecida, se pone, es madre de los desaparecidos en ese momento ya.
Tal cual, porque vos, mira, mi tía la secuestran en el 76... la liberan en septiembre. Y nosotros nos vamos ahí cuando la liberan a Ana María, nosotros nos vamos a Suecia.
Claro, vos recién nacido.
Yo recién nacido, 9 meses. Mi abuela me lleva a Brasil, porque, bueno, salían como una cuestión de seguridad, salió mi mamá, mi tía, mis tías por un lado, con pasaporte falso, y mi abuela me lleva a mí para reencontrarme con mi mamá en Brasil y de ahí a Suecia. Y bueno, mi mamá siempre me cuenta, ¿no?, cómo ellos le insistieron para que se venga, para que vaya. Ya habían allanado la casa de ellos en varias oportunidades. Uh-huh. Y bueno, no hubo forma de que se vaya. Uh-huh. Ella se quería quedar con las madres. quería seguir buscando a los demás, como decían, y bueno, y eso fue en septiembre, y en diciembre viene el operativo que comentabas vos al principio, ¿no? De Astiz y el secuestro de Azucena, de Esther y de Mari, de bueno, las monjas y todo el grupo ese de la Santa Cruz.
Claro.
Carlos.
Así que ya en ese momento, sí, perdón.
No, perdón, seguí. No, quería consultarte sobre tu abuela, básicamente, de Esther. Uh-huh. Contabas esto, ¿no? Que tu mamá y tu tía le insistieron para que se exiliara también, uh-huh, y ella decidió, uh-huh, permanecer aquí. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que lograron identificar los restos de tu mamá, que fue víctima de los vuelos de la muerte?
Y pasó bastante, si bien hubo al principio en ese momento, había un cierto rumor o noticias de que se habían encontrado, creo que al año o a los meses, aparecieron unos cuerpos ahí en las playas de Santa Teresita en la costa. Uh-huh. Bueno, nunca se identificaron recién, creo que en el 2004, 2005, que fue que los antropólogos, bueno, van ahí al cementerio General Lavalle, que eso surge aparte por un trabajo que había hecho una escuela secundaria de ahí de General Lavalle. Empezaron a investigar en este contexto, ¿no?, que hablábamos antes de empezar a la política pública de memoria, verdad y justicia. En la escuela se toma el tema, ellos tenían ahí, bueno, ese rumor que también se comentaba, empiezan a investigar, a juntar testimonios de gente que se anima a hablar, y fueron llegando y terminan con los antropólogos ahí exhumando unas tumbas que había de NN, y bueno, y termina identificando ahí a Azucena, Esther, Mari, una de las monjas, y esto habrá sido 2005, si no recuerdo mal.
Fue, o sea, además pasaron, el primer trabajo que hizo el equipo de antropología forense, ¿verdad?
No fue el primero, pero fue uno de los que más repercusión tuvo, porque bueno, ahí se pudo, esto que hablo, ¿no?, que se pudo digamos, ver todo el circuito, ¿no? Como era, uh-huh, el tema de los vuelos de la muerte, bueno, obviamente estaban las madres por medio con todo lo que significaba, y tuvo una repercusión, bueno, muy grande, pero no, ellos venían trabajando, habían identificado algunos cuerpos, pero bueno, eso le dio un impulso mayor a DIAF, ¿no? Uh-huh.
Carlos, volviendo a la historia de Esther, Esther no solamente hizo frente y ayudó a compañeros cuando ya en Argentina había habido un golpe cívico-militar, sino que ya venía refugiando a quienes venían escapando de Paraguay, ¿no? De la dictadura de Stroessner, sí, de Morinigo.
Sí, tal cual. Ella, bueno, no es el caso por ahí de otras madres. Ella sí era una militante, uh-huh, venía, uh-huh, era una militante, digamos, no era una ama de casa.
Claro.
Y militaba en Paraguay, en el Partido Febrerista. Bueno, había sido, junto con mi abuelo, bueno, había sido exiliada allá. Estaban acá en Argentina exiliados. Y bueno, y recibían. Y siempre, mi vieja me cuenta que, bueno, la casa era siempre, ¿viste?, todo el tiempo, ¿no?, la política, recibiendo compañeros de todos lados. Bueno, nada, ella tiene una historia impresionante, lo conoce, es farmacéutica, lo conoce a Bergoglio, bueno, todo lo que más o menos se sabe, pero siempre fue una militante, y bueno, y se respiraba eso, ¿no? Se respiraba política y se respiraba solidaridad y compañerismo, bueno, todas esas cosas que la verdad que hacen de ella una mujer increíble.
De hecho, el Papa, uh-huh, ya siendo Papa, dice: le debo muchísimo a esa mujer, y dice que es una de las mujeres que lo interesó en la política, ¿no?
Tal cual. Sí, se cruzan ahí en la farmacia, creo que en Flores, uh-huh, y bueno, el Bergoglio muy chico, bueno, habla de eso, ¿no? De todas las charlas que tenían, digamos, del afecto que se tenía, aparte de la cuestión humana, y después de toda la cuestión política, ¿no?, que él... que ella le transmitía, y que él había cosas que tomaba y que las reivindica, ¿no? Uno.
Con esta historia, Charlie, que es tuya, que es un poco de todos, pero que en vos encarna más fuerte que en muchos otros. Mm. Cuando una persona que llegó a la máxima magistratura del país, cuando un tipo que fue presidente de la nación, habla de el curro de los derechos humanos, ¿qué pasa? ¿Te da bronca, sí, o no llega ni siquiera a darte bronca, quiero decir?
Sí, a uno le da bronca, le da tristeza, y y nada, entiende también después, un poco trata de racionalizarlo, y también por eso es la militancia y la lucha, pero bueno, también es la realidad, digo, no de la nada, no es que la dictadura vino de un repollo, ¿no? Uh-huh. Digo, hay sectores que alimentan constantemente el odio, el enfrentamiento, defendiendo intereses que ya sabemos cuáles son, y bueno, van generando este caldo de cultivo, ¿no? Yo siempre pienso en eso, ¿no? Como, sobre todo cuando era, viste, cómo me traías esta cosa del primer 24, cuando sí. Era chico, que es difícil en la cabeza de un niño comprender cómo sucedió lo que sucedió y cómo se permitió de alguna manera. Bueno, uh-huh. Ahí un poco está la respuesta, ¿no? El generar constantemente odio, estigmatizar un sector que en ese momento fueron los jóvenes, la militancia, uh-huh. La guerrilla, como lo quieran llamar, claro. Que después permitió que, bueno, que ciertos... Digo, los que digo, hubo 700 centros clandestinos de detención, ahí hubo mucha gente operando. Uh-huh. Y esa gente creía que estaba mientras torturaba, mientras digamos, torturaba los cuerpos de jóvenes, pensaba que estaba haciendo patria, que estaba haciendo algo bien. Uh-huh. No eran solamente perversos, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, hay un sector, digamos, que obviamente quiere imponer un modelo económico, y otros, y el mismo sector que para imponer ese plan económico primero genera ese terreno fértil, ¿no? Estigmatizando, generando odio sobre un sector, y luego lo lleva adelante, ¿no? Me parece que ahí también hay algo, y Macri representa eso totalmente, ¿no? Apela a lo peor de la persona en ese sentido.
Sí, sí, sí. Y encima, bueno, hay sectores todavía de nuestra sociedad que hablan de que hubo una guerra, reivindican la teoría de los dos demonios, ¿no? Y los negacionistas también, que niegan que aquí haya habido un genocidio, así como niegan el holocausto o el genocidio del pueblo armenio, o los 30.000, también niegan el número.
Tal cual, y ahora lo vemos, bueno, vieron que hay como un sector ahí con Milei que viene impulsando ese discurso más fuerte. Yo creo que, bueno, es eso, me parece que tenemos que redoblar el esfuerzo, digo, hay un consenso que se ha podido lograr en estos años, junto a las madres, las abuelas, los organismos, Néstor, bueno, el Estado, digamos, en la sociedad, donde hay un sector importante que, nada, dicho que la violencia política no va, que, bueno, nunca más, lo que escuchamos eso, se ha logrado un consenso, creo que hay que defenderlo fuertemente, porque ellos van a atacar eso, obviamente, porque es lo que... como te decía antes, ¿no? El generar odio dentro de nuestros mismos sectores, dentro del pueblo, para poder beneficiarse, digo. Y me parece que es importante una fecha como hoy y redoblar la política de derechos humanos para que justamente este consenso que logramos crear en Argentina, donde logramos juzgar a los militares, cosa que no pasó en todos lados, uh-huh. Defenderlo, ¿no? Defenderlo porque es una base... Es un piso que creo que tenemos que defender, y que de ahí para arriba podemos discutir un montón de cosas, pero hoy por hoy, con todas sus deficiencias, la democracia, creo que es el sistema que hemos elegido, la política, digamos, como manera de dirimir las ideologías, y bueno, eso tiene que ser un consenso que, bueno, hay que defenderlo más que nunca, me parece.
¿Qué es lo que hace la Puyerós, la organización en la que vos militás, para ponerle nombre al curro, ¿no? Para ver de qué se trata en realidad el curro de los derechos humanos. ¿Qué laburo hace la Puyerós cotidianamente?
Y mira, nosotros tenemos el fuerte, digamos, si bien trabajamos comunitariamente en el territorio, tenemos escuela de adultos, ¿no? Es un CENS 460, que lleva el nombre Madre de Plaza de Mayo, justamente, que tiene 7 sedes, desparramadas en La Ferrer, González Catán, Rafael Castillo, Casanova, que bueno, es un laburo eso, cotidiano, con jóvenes y adultos que no lograron terminar la escuela, entonces bueno, se le brinda ahí un espacio donde ellos puedan venir, puedan terminar la escuela, puedan tomar una merienda, podamos, dentro de lo que es... en la currícula pedagógica, discutir estas cosas que hablábamos recién, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco nuestra venganza. Nosotros empezamos con un plan de alfabetización.
El Yo Sí Puedo.
Primero, el Yo Sí Puedo, el famoso Yo Sí Puedo, tal cual vos te acordarás. Uf. Bueno, eso fue creciendo y hoy es una escuela secundaria que tiene más de 1.000 alumnos. Y bueno, la idea es seguir creciendo, que eso se pueda dividir, que podamos tener... tres CENS y poder seguir haciendo este laburo de batalla cultural, como le decimos nosotros, ¿no? Uh-huh. Justamente para que, digamos, estos discursos de odio no crezcan, que hoy lo tenemos mucho, porque, digamos, en los sectores populares cala también todo este discurso. Hay ciertos sectores que ante la frustración y demás, por ahí compran estos discursos, y bueno, ahí esa es nuestra manera de contrarrestar cotidianamente en el aula estas visiones, ¿no?
Carlos, más allá de los ataques de ciertos sectores, del negacionismo, de estos discursos de odio, hay un amplio sector de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, que desconoce lo que ocurrió en el 76 o a partir del 76. Un mensaje para tuyo, para este sector de jóvenes, fundamentalmente.
No, yo creo que el mensaje es este, bueno, obviamente que se informen, que lean, digo, que es muy importante poder saber nuestra historia como país, como sociedad, y entender y profundizar también, ¿no? Profundizar las cosas, profundizar qué era lo que estaba en juego, qué intereses defendía cada uno, como para no confundirse y no tener esa mirada superficial que a veces atenta un poco contra la verdad. Me parece que hay que contextualizar, hay que mirar nuestra historia y entender que, bueno, este país tiene una historia de lucha, de enfrentamiento entre modelos, no entre personas, pero entre modelos económicos, que estuvo siempre vigente, que la dictadura fue eso, ¿no? Claro. Un momento, digamos, donde se vivió eso, o un punto cúlmine de esa lucha, que, bueno, ahí se utilizaron estos métodos para poder instalar un modelo que después se vio, ¿no? Es el mismo modelo que encarnó Macri, ¿no? Claro. El endeudamiento.
Carlos, vos, y en este sentido, para difundir, para dar información, para que los jóvenes se nutran de esta historia, ¿vos crees que este tercer foro mundial de derechos humanos sirvió?
Yo creo que sirve, todo sirve. Yo creo que esto que digo, sirve los foros internacionales, sirve digamos, los trabajos territoriales, las escuelas, donde se pueda discutir, se pueda charlar, se pueda revisar y problematizar lo que es nuestra historia. No diría que todo sirve, pero bueno, como te digo, es tan importante a veces un foro como que tengamos también esas políticas públicas en la escuela. Uh-huh. y que haya docentes que la lleven adelante, ¿no? Parece que eso también es muy importante para transmitir nuestra historia y que no quede como algo tan lejano para los pibes y que también lo puedan sentir como parte de su historia, ¿no? Claro.
Charlie, muchísimas gracias por estos minutos de comunicación con Radio Nacional Neuquén.
Nico, te mando un abrazo, saludos a todos y bueno, muchas gracias por la entrevista.
Dale. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos. Carlos Cuevas es hijo de Manuel Carlos Cuevas, desaparecido cuando tenía 17 años. Es nieto de Esther Balestrino de Careaga, una mujer a la que le desapareció no su hija, después apareció y se quedó buscándolo a su yerno mientras ponía...